La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de Gabarra, decía. Y bueno, pues que vamos a esperar un ratito a que nos venga Raúl Jiménez, pero nosotros tenemos cosas que contaros. Entre ellas, lo primero, saludar al primero de los gabarreros que se ha montado en el día de hoy. Carlos Zaballa, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, compañero? José Luis, muy bien.
Bien, estábamos justo antes de entrar hablando de la entrevista, ¿no?, de Óscar de Marcos. Yo echaba mucho en falta estas cosas, ¿no? Ya sé que hay veces que a nosotros nos gustaría que el protagonista venga a tu casa, pero el hecho de poder estar en Lezama y poder hablar vis a vis en una entrevista en directo con un jugador de la talla de Óscar, pues hombre, yo creo que siempre da un plus. Siempre hace que te quedes con más cositas. Entre ellas, por ejemplo, que nos diga que Iñaki ha entrenado el día entero.
Sí. Aparte que Óscar es un crack, tanto como jugador como como persona y lo que dices, que hacer una entrevista en Lezama, pues tiene, en persona tiene un plus. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de hacerla ayer ahí, también allí desde la sala de prensa de Lezama, y la verdad es que hablar con De Marcos es una gozada. Y se está ganando a gritos, vamos, el seguir una temporada más, porque está rindiendo a un gran nivel, está jugándolo todo, está siendo titular. Lo que pasa es que este siempre espera hasta mayo, como os ha dicho. Hasta no saber si está al 100% físicamente, si puede rendir bien la temporada que viene, no decidirá. Pero bueno, parece claro que está para continuar una temporada más con todas las de la ley, vamos.
Sí, seguramente en estas cosas le viene su experiencia como, primero, evidentemente, como profesional, su forma de encarar la vida. Dice, mira, yo lo tengo resuelto, entre comillas, económicamente, no se vuelve loco. Y para mí lo importante, lo más significativo, es que sea positivo para el equipo, o sea, para la entidad, para el equipo futbolísticamente, y luego en el plano personal. Si a mí esto no me llena, no tengo necesidad de estar aquí. Me llena porque se le ve, ¿no? Hoy tenía dos entrevistas, luego tiene ensayo con Orsay, entrenamiento a la mañana, se queda a comer, una auténtica locura.
Yo creo que está viviendo una segunda juventud, ¿no? Porque, o sea, esa forma de jugar por la banda derecha, sube arriba, da buenos pases, ha metido pases además interiores, pases filtrados, ha dado asistencias. O sea, yo creo que está viviendo una segunda juventud. Y quizá no como la época de Bielsa, cuando jugaba de media punta, pero bueno, yo creo que está rindiendo a un nivel altísimo.
Tenemos otro de los gabarreros que yo creo que no hemos coincidido, ¿no? Yorander Alonso no, se va a venir luego. David Salinas de Armendáriz.
Ese mismo,
Arratsaldeón. Que hablamos a veces de básquet.
Sí. Casualmente el último que hemos hablado ha sido de los últimos partidos. Poco buenos en comparación con el anterior. Pero bueno, en fin, ya se mejorará, ¿no?
Sí, seguro. Ya ha habido brotes verdes, como decía el otro. El Bilbao Basket, yo creo que va este fin de semana. El sábado, además, tenemos un día de estos bonitos, ¿eh? Uh-huh. Yo me suelo enfadar cuando coincide Athletic y Bilbao Basket, sobre todo cuando es hora. Pero cuando uno es a las 6 y otro es a las 9, vale, tenemos tiempo para disfrutar de las dos cuestiones.
Aunque, tarde intensa, ¿no?
Sí, el básquet a las 6 de la tarde del sábado, cualquier deporte, ¿eh? Me parece como que resta familia. Y
sí, bueno, el último de contra el Juventud que tuve ocasión de ir fue a la noche, 9:45, pero claro, tampoco había fútbol, para los que somos futboleros, obviamente, y me pareció un horario bueno. A las 6, pues bueno, tampoco es malo, ¿eh?
No, es después de comer y antes de cenar, bueno, nos pilla a medias. En este caso, David, Óscar de Marcos, Yo creo que es el típico, yo creo que no hay discusión. Hay veces que puedes tener alguna discusión sobre algún jugador. Sí. Si está bien, yo creo que todos firmamos porque siga.
Sí, ya se ha oído. Efectivamente, Óscar de Marcos es uno de los emblemas del Atleti. Y bueno, está demostrando en el campo que no hay carne de identidad posible. O sea, si sigue este tren, que va a ser difícil, ¿eh? Porque la temporada es muy larga y está jugándolo todo. Pero sí parece que es un jugador que un añito más, salvo que tuviera de aquí al final alguna lesión o una caída así de forma alarmante, que no parece, pues tanto Óscar de Marcos como Raúl García, que para mí son los capitanes de facto del equipo, pues yo creo que vendría muy bien, no solamente en el campo, sino en el vestuario, que siguieran los dos.
Sí. Me ha hecho gracia, Carlos, el que le ha preguntado a Raúl esto de los jóvenes y a ver si eso hacen caso. Da la sensación de que él sí, que quiere ejercer en la sombra, como siempre le gusta, yo creo que es de aplaudir además, en la sombra trata de ejercer de eso, de dominador, encima como se va muy bien con Iñaki Williams, siempre está bien el nexo con Nico, tal. Parece que es el justo el ecosistema perfecto.
Yo creo que lo que estoy de acuerdo con lo que dice David, que yo creo que tendría que ser el capitán del Atleti, de Marcos, un poco por su forma de comportarse tanto en el campo como fuera de él. Yo le veo como el capitán en la sombra del Atleti. Y lo que dices, es que a veces se mira el carnet de identidad un poco por la edad, si pueden seguir o no pueden seguir. El otro día lo dijo Raúl García, que no hay que mirar el carnet de identidad, sino el rendimiento. Además, aquí tenemos un ejemplo bien cercano, ¿no? De hace poco, con Aritz Aduriz, que siguió jugando hasta que ya la cadera no se lo impidió.
Yo en ese caso siempre tengo la duda de si hubiera sido mejor retirarse antes, independientemente por el bacalao que nos regaló, que yo creo que es indescriptible y seguramente uno de los momentos más bonitos, ¿no?, que hemos vivido todos en la catedral.
Sí, dice sobre todo la última temporada, sí, ¿no? Esa que se pasó casi sin jugar.
Que hay veces porque no... que está bien, ¿no? Que no quiero cobrar por encima del mínimo, o sea, justo lo mínimo para no hacer daño con el evento. Pero hay veces que eso de querer aportar, hay veces que puedes cerrar un poco el camino a los que vienen de abajo o a los que se quieren asentar.
Yo no veo... Yo eso no, cuando se dice en general que los veteranos que cierran el camino, que tapan a... Se decía también cuando ha venido Herrera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los jugadores que dan el callo, por hablarlo coloquialmente, nunca cierran el paso a nadie, porque esos que tienen que salir, se tienen que abrir el paso ellos mismos. Entonces, si Raúl García sigue saliendo y sigue dando lo que dio el otro día en asistencias, en carácter, como se dice ahora, los intangibles, o sea, no es meter solo goles, sino dar asistencias y mover al equipo... Pues tiene que seguir. Y el que le quiera quitar el puesto, pues que trabaje más. Y con Óscar de Marcos lo mismo. Si está para jugar de titular, pues los que vengan por atrás, que vienen, ahí sí, en ese puesto parece que vienen, Hugo Rincón, el propio lateral izquierdo Imanol, que está en el Eibar, pues se tendrán que abrir camino a ellos. Pero no hay por qué retirar a los que estén dando un buen rendimiento. Y lo que comentabas de Aduriz, es muy difícil que el último año de los jugadores, de los grandes jugadores... no sea así, no sea ya una cuesta abajo, porque es que si Aduriz hubiera jugado todo, hubiera seguido a ese nivel, pues posiblemente todos le hubiéramos pedido un año más. Entonces, el último tiene que ser así, o sea, tiene que ser un año donde ya físicamente, que Aduriz estaba ya muy, muy, muy trotado, pero vamos, a mí me pareció que, además, como has dicho, ese gol mereció ya solamente esa temporada extra que nos ofreció.
Sí, sí, nada, que fue una auténtica barbaridad. Yo siempre discuto conmigo mismo, ¿eh? A veces que discuto con los demás, no, discuto conmigo mismo el hecho de si este chico, digo, ojo, sé que te va a responder, que te va a dar cosas, el de los intangibles en el vestuario, etcétera, pero... Lo de cerrar caminos, si no. Está claro que hay veces que si tienes argumentos, rompes la puerta.
Eso es. Yo creo que el jugador joven que es bueno acaba saliendo. No porque tenga alguien por encima que le pueda tapar el puesto, no va a salir. Sancet, o sea, todos tenemos claro que va a ser un jugadorazo. Nico Williams es muy buen jugador. Entonces, el jugador joven que es bueno acaba saliendo y acaba ganándose el puesto.
Uh-huh. Yo escuchaba a nuestro compañero Kevin Doyle en Durango Aldeco Televista la entrevista con
Dani García. Con Dani García. Está muy bien, por cierto.
Me dio un titular sobre Sancet, precisamente. Tremendo, ¿no? Solo los elegidos.
Sí. Y me gustaría ser como Sancet, ¿no? Pero...
Sí, pero solo los elegidos pueden hacer lo que hizo el pasado fin de semana. Y para ello saludo a un mister. Me cuesta esto decir mister, ¿eh? Yo siempre estoy con coach, pero bueno, venga, mister. Yoander Alonso, entrenador del Balma, de Balmaseda. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Opa, Arratsaldeon.
Hombre, ha venido ya Raúl, es increíble. Pues no te pienso dejar el micro, que tiene que esperar un poco. Pero si estaba hace 17 minutos en Lezama, tremendo. Estamos hablando de la entrevista que ha mantenido precisamente mi compi con Óscar de Marcos, ¿no? Y un jugador que aporta. Independientemente de la edad, le quitas el carnet de identidad y está jugando minutos, está siendo, incluso decía, esto también he hecho una frase chula, ¿no? Cada vez que piso el área es que mato para adentro.
Sí, yo, fuera parte de todo lo que está aportando Óscar dentro del campo, que creo que quizás si existía alguna duda las ha disipado todas, todo lo que aporta en el día a día, al final vives 24 horas al día, 7 días a la semana prácticamente para Atleti, vivir con un compañero como de Marcos en el vestuario es un placer para todos los jugadores, porque al final llegas a Lezama bien prontito a entrenar y tener un tío como de Marcos que representa al 100% el Atleti en todos sus ámbitos y una persona, como bien demuestra en cada rueda de prensa y en cada entrevista, espectacular, es un placer. Entonces, todo lo que te da en el campo creo que es innegable este año, pero si además de todo eso se le suma todo lo que está dando fuera del campo en el vestuario, pues ya mejor no se puede estar.
Y sobre todo la honradez que tiene, ¿no? Porque claro, él podría decir, pues renuevo ya, sin esperar a mayo. Imagínate que se lesiona en abril, por ejemplo, y no puede renovar. Pues si renueva ya, para él personalmente, a nivel económicamente, es mucho mejor. En ese sentido es muy, muy honesto.
Y luego si os dais cuenta, y si no tengo mala memoria, cuando hay petardazos, los partidos de petardazos, que este año han sido en Girona, ha sido en Vigo, casi siempre el que sale a dar la cara es él. No sé si os... No sé si será matemático, pero casi siempre...
Nunca tiene problema en dar la cara. Nunca tiene problema.
En el medio que sea, siempre le vemos a él dar explicaciones. A veces es difícil darlas, pero siempre sale él. Y con esa cara siempre de optimista y de difícil de enfadarse con él, ¿no? Pero da la cara, y eso es importante.
Las 2 y 19 minutos, yo creo que Raúl Jiménez tenía miedo de que estuviera hablando de Kyrie Irving y del traspaso a Dallas.
No, me la va a liar.
Y se ha venido ya rápido, eso de tener el chofer está bien.
De puerta a puerta,
bueno,
ya sabes.
Lo tuyo es distinto, además tienes, perdonadme, tiene bastante jeta. O sea, él conduce, pero luego dice, señor, me aparca usted.
Si no, no llego a la barra, no llego, no. Que de Marcos sí, es un crack, y lo que decía David, ¿no? Muchas veces le toca comerse el marrón por veterano, porque siempre pone la cara en los momentos de dificultad. Otros no le sacas después de una derrota ni con agua hirviendo, a veces ni en una victoria, pero en una derrota mucho menos. Y de Marcos es de esos jugadores club, ¿no? Que necesita una entidad como el Athletic, y por eso yo, de cara al futuro, pienso que tiene que contar en el Athletic lo que él quiera, lógicamente, porque una vez que cuelgue las botas, que no va a ser la temporada que viene, pero cuando cuelgue las botas, él querrá pues hacer un poco borrón, alejarse. Son muchos años, ¿no? En la élite, fines de semana. Bueno, pues tiene otras cosas y querrá hacer otras cosas, querrá sobre todo paz mental, y seguro que con el tiempo acaba volviendo como muchos otros exjugadores. Pero bueno, que de momento vamos a aprovecharle, ¿eh? Uh-huh. Vamos a aprovecharle que tenemos mucho que... tiene mucho que aportar en esta liga todavía.
Bueno, solo hemos tratado el asunto practicante de Óscar, de Marcos, pero hay muchos, ¿no? Porque claro, tenemos ese fin de semana, la frase que he dicho de Sánchez, ¿no? De jugador especial, ¿no? De poder...
Y además me ha gustado lo que ha dicho de Sánchez, dice... Yo ya le he trasladado mi experiencia en el Athletic, ha venido a decir, leyendo entre líneas, yo ya le he vendido Athletic, lo que tiene que hacer, lo bien que se está aquí, pero claro, ahora ya depende de Sánchez y de Nico, que también le he preguntado por Nico Williams.
¿Es que ahora nos entran las prisas a todos, o es el momento en el que hay que entrar a saco con el tema de las renovaciones?
Yo creo que hay que renovar, yo creo que antes de que acabe la temporada hay que renovar para que después no entre los nervios la temporada próxima, por ejemplo, como ha pasado con Íñigo Martínez esta temporada. Yo creo que antes de que acabe esta temporada, los dos hay que renovarles. Otra cosa es que quieran o no quieran, porque ninguno de los dos ha dicho quiero seguir en el Atleti, sobre todo Sánchez, que le hemos preguntado un montón de ocasiones, ¿no, Raúl?
No se ha mojado nunca. Yo creo que forma parte de la estrategia de renovación por parte de su agente y estas cosas, pero a muchos aficionados les duele eso de por lo menos no hacerle un guiño al Atleti. Pero bueno, yo lo daré por bien empleado si se consigue renovar a los dos jugadores, porque son... las dos últimas perlas que han salido de Lezama son jugadores que no te salen todos los años, ni todos los lustros, y casi me atrevería a decir ni todas las décadas, como para dejarles escapar, ¿no? Ya sé que no solo está la mano del Athletic, pero tiene que poner toda la carne en el asador. O sea, ya cuadrarás las cuentas como buenamente puedas, tendrás que generar recursos, que además es lo que prometiste en las elecciones, pero a tus dos jugadores sobre los que tiene que pivotar, y alguno más, pero sobre los que tiene que pivotar el Athletic de los próximos años, no se te pueden escapar.
Y luego además yo creo que es momento, siempre, yo creo que siempre hay que adelantarse, ¿eh? Yo no soy... Bueno, muchas veces nos dicen, las directivas nos dicen cosas que no son exactas y hay que entenderlas, ¿no? Cuando se dice que no se... Cuando no se dice que se ha hecho una oferta, porque no se dice... A ver si acabo el trabalenguas. No se dice, no le hemos hecho una oferta a Íñigo Martínez. Eso, pero no se dice que se le ha hecho, ¿me explico? Entonces, yo creo que a Íñigo Martínez se le hizo por la directiva anterior, se le ha hecho por esta también, y es un caso ya que prácticamente hay que darlo por perdido. En este otros dos supuestos, que además comparten, parece ser, agente, pues yo creo que hay que hacerlo lo antes posible. Y a los jugadores... yo creo que De Marco se lo dirá, y los veteranos y todos los que queremos que se queden, hay que decirles que la vida da muchas vueltas, las ofertas, sobre todo si son de casa, donde estás bien tratado, bien pagado, bien considerado, hay que considerarlas, porque puede pasar cualquier cosa, pueden pasar lesiones, puede pasar malas, bajas formas, y no sería la primera vez que muy buenas ofertas se metan en el cajón después cuando vienen mal dadas. Entonces yo si fuera cualquiera de los dos jugadores, fuera parte el interés, los intereses de los agentes, que a veces no son los mismos, ya sé que esto que no les gustaría escucharlo, pero tienen que pensar que los trenes hay que cogerlos, y el tren del Atleti es tan bueno como cualquier otro, sin esperar a que venga el Chelsea o el Liverpool o el Aston Villa, ¿no? Como se está diciendo por ahí.
Sí, yo a veces quizás soy un poco iluso, ¿no? Pero yo creo mucho en el sentimiento Atleti, y más en un jugador como Nico, que el mejor ejemplo lo tiene en casa, cuando es un chico que lleva en Lezama toda su vida y cuando creo que el Atleti le ha dado todo. Y con Ollán algo parecido. Creo que no hay mejor ejemplo y no hay mejor consejo que el de dentro del vestuario, el de los de Marcos, Valenciaga y demás. Entonces, en ese sentido, creo que están bien rodeados. Yo tengo mucha fe en ello, aunque también comparto con Raúl el hecho de que creo que el Atleti, o por lo menos el ataque del Atleti, en los próximos años tiene que pivotar sobre ellos, obviamente sabiendo que Lezama no va a parar de fabricar jugadores y que cada año tendremos nuevos jugadores que vienen por debajo, pero creo que son dos jugadores que no salen a menudo de Lezama y que ahora mismo el Athletic los necesita en su plantilla.
Y que ellos seguramente harían bien en renovar, porque aquí van a estar bien pagados, como decía David, bien tratados. Si están un poquito flojos, la grada se lo va a perdonar. No va a venir un brasileño que les va a quitar el sitio. Es que es así. También egoístamente ellos tienen que mirar que el mejor sitio para seguir formándose es el Atleti, donde tienen casi casi asegurado el jugar partido tras partido, y que es que son muy jóvenes. Si quieren probar una aventura fuera, con 26 años también se pueden marchar, 27. Tienen tiempo de sobra.
Efectivamente. Este puede ser, en el mejor de los casos, el penúltimo contrato. Probablemente puedan tener dos contratos más, pero este es el penúltimo. ¿Qué quiere eso decir? Pues que con estos contratos, si los aceptan, llegarían a los 26, 27 años, y ahí sí.
O menos, es que son muy jóvenes.
Sí, efectivamente. Por eso puede haber otros dos más, y luego sí, luego ya cuando tienes 28, 29 o 30 años, si has dado todo y sigues cotizado en el mercado y te viene un gran equipo, pues yo creo que el Atleti, históricamente, eso también lo ha considerado. Yo hoy precisamente estaba pensando en escribir sobre esto, porque muchas veces somos muy inflexibles, y a los jugadores, cuando tienen una cierta edad y han dado mucho por el Atleti, también hay que considerar que tienen derecho a buscar otros horizontes. Pero en este caso, con 21 o 22 años, yo creo que los jugadores tienen que pensar que tienen varias etapas por delante, y que esta, la de maduración, yo creo que la tienen que hacer en casa, por lo que estamos diciendo, por la manera en que están aquí considerados y por el frío que hace fuera, ¿eh? Porque afuera puedes tener dinerito, pero también frustraciones.
Se pasa mal fuera de casa, se pasa mal. Vamos a leer unos WhatsApps, sí. Y vamos a liberar ya a Guayman, que tiene que preparar el Vizcaya Juega a las 3 de la tarde.
Sí, en el que no hemos leído ninguno, en el 688-89-36-35, y son muchísimos. Yo creo que a la hora de gestionar las renovaciones en el Athletic se necesita gente especializada, como ocurre en el mundo laboral. No cualquiera sirve para todo. Óscar qué crack, qué gustazo oírle, todo un ejemplo, qué grande eres, Gudari, no te vayas nunca. Muchísimos mensajes de apoyo. Yo también soy amigo tuyo, grande Gudari, gran tipo de Marcos, Óscar es grande, ojalá lo tuviéramos siempre en el Athletic. Qué gozada de escuchar en directo a un jugador del Athletic. Más entrevistas así, por favor. Nos lo firmamos, ¿eh?
También, sí.
Qué gusto de entrevista. Es una gozada escuchar a De Marcos. Cómo habla de su experiencia en el Athletic. Teníamos que tener por lo menos media docena como él. Nos dice otro. Acabo de escuchar la entrevista de Óscar De Marcos. Qué gran persona. Da tranquilidad. Buenas reflexiones. Como siempre, muy sensato. Y bueno, nos dicen si sabe algo de las entradas para semi contra Osasuna. Fechas y demás.
No, todavía no se han puesto a la venta, ¿no? Las entradas contra Osasuna, ¿no? Hay que esperar un poquito más. Es el 1 de marzo, ¿eh?
Vale. Alguno me dice que Weidman está deseando tirarse de la gabarra.
Pero con flotador, ¿eh? No te hago que Weidman.
No, que no, que estoy muy a gusto hablando del Athletic. Siempre, de verdad. De verdad. Nos me pregunta por Goodlock si podría coexistir con Lude y con Smith. Goodlock todavía falta un mes. Y Lude si está este fin de semana. ¿Quién es el capitán? ¿Oscar o Muniain? De Marcos, renovación ya.
Muniain es el capitán.
Si De Marcos anda, qué gran nivel. Si De Marcos anda.
A gran nivel.
A gran nivel, ¿no? Entiendo que sí. Y yo soy el general Caster. Vamos a ver si lo entiendo. Lo de que espera para renovar depende de cómo esté, no se lo cree ni él. Si le ofrecen otra temporada, firma.
Hombre, ya se lo ofrecieron el año pasado y dijo que quería esperar.
Yo sí me lo creo.
Yo también, a pies juntillas.
Yo totalmente. Espero que siga haciendo ese tipo de entrevistas a los jugadores del Athletic. El club tiene que entender que no es un capricho de los periodistas, sino que hablan para los socios y aficionados. Seguro que no todos los jugadores son buenos comunicadores y cercanos como Oscar. Quizás eso. Por eso no salen a dar entrevista. Yo creo que hay un poco de todo. Venga, te dejo un montón de mensajes, pero uno más. Opaga Barreros. Lo que no entiendo es que Muniain sea capitán, un tipo con esos peinados. Digo, entiendo que el peinado no tiene mucho que ver con la personalidad, pero bueno. La camisa y el puro de Ibiza. Eso eran sus vacaciones. Tocar. ¿No ves por qué no tengo que entrar en la gabarra? Es que luego me enciendo. Me pasa como el otro día con el Pilobas. Que venga. Tocar la copa antes de salir, jugar lesionado, De Marco, Rulo, Unai, Simón y Vivian siempre en mi equipo. Opa, Atleti, y este es el mensaje que me dicen. Bueno, Gudar y tal. Whiteman no veía el momento de bajarse la gabarra. Venga, que voy a preparar. Venga. Hoy tengo boxeo, ¿eh?
Boxeo en Vizcaya
boxeo,
juega.
Boxeo, el presidente de la Federación Vizcaína. Y vamos a. Porque está el campeonato de Vizcaya este fin de semana pasado, este que viene y la semana que viene, en Sestao. Y ya sabes que Kerman va a hacer una velada en
sí,
Kerman
sí.
con Jonfer.
Sí, sí,
en Madrid, en el Wizzin. Así que bueno, muchas cosas. Y bueno, tengo algo de NBA y tal. ¿Sabes?
Algo de NBA, de Americanada, NFL, Super Bowl, esas cosas. Sí, algo habrá de eso,
con,
¿no?
Con Beñato. Beñat Gutiérrez, perdón. Te dejo. Venga.
Venga, una pausa y seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va? La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados. 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. Con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri. Polígono Lezama Leguizamón. ¡Aupa Athletic!
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak. una educación exquisita.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Carlos Taballa y Yonander Alonso, analizando la actualidad del Athletic después de esa charla con Óscar de Marcos desde Lezama. Hemos hablado de Sancet, de Nico. Y bueno, desde Barcelona apunta, ¿no?, a esa reunión de Íñigo Martínez con el Barça, también ha sonado el Atlético Madrid. Es que yo creo que aquí en Bilbao ya todo el mundo da por perdido al Leondarro, ¿no? Al Leondarroa.
Sí. A ver, nuestros compañeros de Barcelona ya sacaron hace tiempo que tenía una especie de acuerdo verbal con el Barça para la temporada que viene.
Pero un acuerdo verbal con el Barça es papel mojado, ¿eh?
Sí, porque hay que ver también la capacidad económica que tiene para fichar, ¿no? Ese es su problema, el fair play financiero. Pero bueno, yo también lo doy por perdido. Yo creo que Íñigo Martí la temporada que viene no está en Bilbao. Y ahí se crea un problema, porque el Atleti tiene dos centrales titulares y un tercer central que es Paredes, que jugó bien contra el Real Madrid.
Sí, pero está verde, ¿no? Se supone.
Eso es, pero hay que verle con un partido, no vale. Hay que verle durante 10 partidos, por lo menos.
Sí, luego vuelve Pero Nolascoain, que está jugando de centrocampista ahí en ese doble pivote con Gaizka Garitano, que a él le gusta más jugar en el centro del campo, pero que aquí ya se le ha utilizado también de central.
Sí, ¿no? Y seguramente habrá más alternativas por ahí. El otro día leí también el nombre del central del Burgos, que ahora no me acuerdo. Aitor Córdoba, creo que es. Y alguno más, seguro que en el mercado seguro que hay algún...
Bueno, David García se hablaba, ¿no? El de Osasuna, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no sé yo si...
Sí, será carito.
Si David García podría ser figura tercer central. O sea, si viene David García seguramente sería para ser titular. Pero bueno, yo también creo que lo de Íñigo Martínez estoy de acuerdo. Si tendría que renovar, hubiese renovado ya porque estaría jugando. Entonces, en ese sentido, creo que todo el mundo lo damos por perdido. A partir de ahí, creo que yo no lo veo como un problema. Sí que es verdad que es una posición a, por lo menos, a analizar, a ver cómo la gestionas. Porque además también Gerai ha sido propenso a lesiones y demás. Pero bueno, yo creo que hay alternativas suficientes, tanto dentro de la estructura como fuera, para poder solucionar esa papeleta de los centrales.
Sí, yo pienso que Íñigo está... No vamos tampoco a pensar mal, pero el hecho de que se alarguen también las lesiones, tanto en verano como ahora, pues no digamos, porque no, sería mucho decir que no hay implicación por su parte, pero que eso ha traído consigo el que estén jugando ya de seguido Vivian con Gerai y que estén dando un nivel muy alto también Vivian, pues nos hace acordarnos menos de Íñigo y daría por supuesto que si sale, pues no va a ser tan traumático para el Atleti, que tenemos dos grandes centrales, que Aitor Paredes tiene muy buena pinta también, el día que jugó estuvo bien, el día del Madrid, y luego esas opciones, la de Pero Nolascoain, lo que pueda venir por abajo, y Aitor Córdoba tengo la suerte de conocerle, porque es muy amigo de mi hijo, también Aitor, del Colegio Escarcha, y es un jugadorazo. Que estuvo en la órbita del Athletic, salió, estuvo en el Eioa, hasta en Burgos, y es un gran central, y por cierto, además con la cabeza muy, muy bien amueblada, y no sería mala opción, que todavía está en edad de poder venir al Athletic, Aitor Córdoba, estoy de acuerdo.
Yo creo que el Athletic tiene que tener tres centrales de nivel, porque siempre hay lesiones y siempre hay sanciones. Creo, el año pasado, por ejemplo, empezó la temporada pasada, y era y lesionó la temporada, empezó jugando Vivian, y Vivian se lesionó al partido 12 o 13, y fue cuando empezó a jugar Gerai. Después Íñigo Martínez también ha tenido partidos de baja por sanción o por lesión. Yo creo que hay que tener tres centrales de nivel y un cuarto, uh-huh, que igual puede ser un canterano o un jugador del filial.
Sí, yo no puedo opinar sobre los que están en el Atleti y con los resultados deportivos, pues de alguna manera nos desaniman a pensar que los centrales puedan tener nivel.
Es que están jugando los dos del Baskonia que estaban el año pasado. Ajá.
Pero bueno, en todo caso, si...
Bueno, pero también a veces sí. Una cosa es el rendimiento grupal, sí, y otra cosa es que no haya individualidades que sí puedan en un entorno positivo florecer, ¿no? O incluso cumplir. Digo, no soy un experto en el Atleti, pero que a lo mejor sí hay determinadas piezas que pueden valer, aunque a nivel grupal ya sabemos que no están funcionando.
Sí, bueno, luego el otro día también comentábamos el tema de Unai Núñez. Unai Núñez, un poco a la usanza del contrato de Ander Herrera, está cedido, pero traspasado, de facto. O sea, está fichado por el Celta. Pero tampoco sabemos lo que puede ocurrir
ahí.
Lo que
ha hecho el PSG con Herrera, con el Atleti,
exacto,
dices, ¿no?
Eso es, una especie de simulación de cesión cuando es un traspaso. Y se da por supuesto de que no está ya en la... Ya no es del Atleti, no es jugador del Atleti. Pero bueno, nunca sabemos exactamente el Celta. Bueno, ha reaccionado en los últimos partidos, pero incluso un descenso del Celta, si podría querer tener a Unai Núñez con una ficha alta, y eso le podría venir bien al Atleti, porque como comentábamos el otro día, sin conocer las cláusulas del contrato, parece ser que si los dos equipos están de acuerdo, el Celta no lo quiere y el Atleti sí, podría volver al Atleti sin gran costo. Con lo cual tampoco hay que excluir que Unai Núñez pueda volver al Atleti si sigue a un buen nivel, y parece ser, por lo que le dimos el otro día en el partido Celta-Atleti, está a un buen nivel.
Sí,
Unai Núñez es un jugador del Atleti también.
Lo está jugando todo.
Lo está jugando
y,
todo.
Y con dos entrenadores diferentes.
Sí. En caso de necesidad podría volver, ¿por qué no?
Él decía que no le cerraba la puerta al Atleti, pero yo veo muy complicado, ¿eh? Esa operación, yo no creo que sea una primera opción, por lo menos. Ya veremos a ver qué pasa. Por aquí nos dicen, Rubén Alves dando gran nivel en Santander y entra en filosofía, nos dice este oyente. Y ojito de Uñabeite, dice otro pedazo de central.
Sí, a mí, yo estoy de acuerdo con lo otro que has dicho, que creo que Bilbao Athletic quizás no está teniendo el rendimiento colectivo esperado, pero creo que sí que hay individualidades de nivel. A mí, yo soy un fan, a mí me gusta mucho Guere, que ya ha jugado también con el primer equipo y demás, a mí me gusta mucho. Y en cuanto a centrales, sí que es verdad que está Egiluz, que a mí me gusta mucho, pero es verdad que creo que todavía le falta tiempo. Duñabeitia, si no me equivoco, está jugando más con el Baskonia que con el Bilbao Athletic. Y luego está Mendive, que también es otro central lateral, que a mí me parece que puede tener proyección en primer equipo, pero no veo a ninguno preparado para ese salto a ser el tercer central de un equipo en el que un tercer central habitualmente en el Atleti va a tener que jugar 10, 12 partidos.
Hombre, sería el cuarto, Paredes sería el tercero y él tendría que ser el cuarto.
Sí, pero entonces estás considerando ya a Paredes tercer central.
Por cómo están las cosas ahora, si no hay fichaje.
Sí, no, yo lo considero válido y creo que puede ser una buena estructura con Vivian, Gerard y Paredes y un cuarto. Pero entonces ya estás cerrando la puerta al poder incorporar a un tercero, me refiero.
Sí, no sé qué tendrá en la cabeza el director deportivo del Athletic o el entrenador, que en principio. Suponemos que será Ernesto Valverde, pero cuando se le ha preguntado al respecto no ha aclarado tampoco, como muchos otros jugadores. Un Valverde que el otro día estaba un poco molesto con eso del rock and roll que se puso de moda en las elecciones, el lema de Jon Uriarte, que lo ha heredado él.
No le gusta mucho el término, parece, ¿no?
No, a ver, cuando va bien, pero él viene a decir que al final todo se mira por el resultado, ¿no?
A mí, yo quería decirlo porque yo llegué aquí hace una semana, estuvimos aquí una semana y a mí se me planteó aquí la pregunta de crisis, final y casi
para mí era una final lo del Cádiz, lo sigo manteniendo, ¿eh?
Sí, pero yo salí de aquí con la sensación de que si el Atleti perdía queríais casi matar a Valverde.
No, para nada.
Y sin embargo, acaba el partido y para mí, para Yonander Alonso, en uno de los partidos más endebles del Atleti en San Mamés.
Fue muy raro y el Cádiz pudo hacer mucho más daño, ¿eh?
Eso es a lo que voy. El resultado lleva a los comentarios de rock and roll, que viene el 4-3-3, es que va Muniain y Sancet, es que... Y al final me encantó la respuesta de Valverde, que no sé cuál fue la pregunta, pero la respuesta de Valverde de rock and roll es solo, o solo lo llamáis cuando ganamos. Me encanta porque creo que muchas veces hay que darle perspectiva al asunto, a todo el tema, porque me parece que para mí el otro día el partido Atleti es de los peores en San Mamés, pero que un resultado muchas veces hace acallar todas esas otras críticas. Y simplemente venía a decirlo porque como el otro día me parece, para mí no, pero lo de crisis final y demás, me parece que estuvo muy muy bien Valverde y me encantó en la rueda de prensa.
Bueno, el tema del rock and roll, perdón, el tema del rock and roll, yo creo que se refiere cuando lo acuñó el presidente Uriarte, se refiere a que el estilo del Atleti es así. O sea,
es de ritmo.
Sí, el otro
al
día,
final llamamos rock and roll, pero es ritmo.
Es que Garitano decía jugar a toda tralla, ¿no? Decía sí,
al final es meterle ritmo al partido.
Un nivel físico, jugar por las bandas, apretar. Y efectivamente, estoy de acuerdo con que Chingurri Valverde lo que quería decir es que, por ejemplo, el partido frente a Osasuna fue mucho mejor partido que el del Cádiz. Sí, no hay ninguna duda. Claro. Pero no entra.
No se marcaron las ocasiones.
Se presionó mucho. A un equipo como Osasuna se le tuvo encerrado prácticamente los 90 minutos, aunque tuvo una ocasión, o sea, es una al final, pero ese fue un muy buen partido y fue de rock and roll en el sentido de dominio continuo, de llegadas, ocasiones, y el día del Cádiz pues fue la pegada de... Y
incluso los 20 primeros minutos del Madrid, el equipo jugó bastante bien, hasta que marcó el gol Benzema, el de siempre, Pero los 20 primeros minutos, a mí el equipo me gustó, yendo hacia arriba, presionando arriba.
Yo por ahí iba a que, para mí, los 20 primeros minutos contra Madrid, el partido Osasuna, me parecen mucho mejores que el partido contra el Cádiz.
El otro día contra el Cádiz con 1-1, pues el Cádiz se podía haber adelantado tranquilamente porque dominó el partido.
Para mí, si en una de esas dos, tres transiciones que tuvo, con un poquito más de calidad o un pelín más de acierto, creo que el partido hubiese sido otro.
Incluso la segunda parte, si os acordáis, aun con 3-1, dio la sensación de que el Cádiz iba por todas y que si nos metía un gol y se ponía 3-2, íbamos a sufrir. Y cuando vino la expulsión, después de Yuri, yo no sé vosotros, pero yo eché a temblar. O sea, no di por acabado el partido con el 3-1.
Pero
afortunadamente vino el contraataque, el gol, el 4-1 de Sánchez, y ahí sí se cerró el partido.
No, pero yo creo que el Athletic no sufrió mucho con un hombre menos, raramente, porque cuando el Athletic juega contra 10, le cuesta un mundo ganar, que casi nunca gana, y en cambio cuando está con 10, casi siempre pierde. Y el otro día yo creo que con 10, fíjate, quitó a Berenguer en vez de a Raúl García, que podía ser lo normal, y hizo un trabajo ahí enorme, ¿no? Arriba.
Yo creo que también iba relacionado un poco con el hecho del Cádiz, ¿no? Al final Athletic con un hombre menos bajó la altura de las líneas, juntó esas dos líneas de cuatro y dejó un poco más descolgado a Raúl García, que de hecho en el gol de Sancet el trabajo que hace Raúl García es espectacular.
Hace de hombre de boya ahí.
Sí, de boya puro. Creo que el juntarse y el bajar mucho la altura y darle el balón al Cádiz, el Cádiz no tuvo la capacidad de poder superar al Atleti. Entonces, por eso creo que el Atleti, yo estoy de acuerdo, que estuvo más cómodo casi con uno menos que casi con 11. Teniendo claro también que obviamente las opciones de transitar iban a ser más bajas. Pero para mí los primeros minutos del Atleti, sobre todo hasta el minuto 30 o así, yo creo, es de los partidos en los que creo que el Atleti en San Mamés más ha permitido, el más permisivo, el que ha permitido más transiciones. Y creo que eso obviamente es fruto de la altura de Sancet y de Muniain, que en ataque nos dieron todo lo que nos dieron, pero sí es cierto que es el día que creo que el Athletic peor ha apretado la pérdida, peor ha controlado esas transiciones y sobre todo que muchas veces ha pillado a los laterales muy altos, a los centrales fuera para las transiciones. A mí me dejó esa sensación agridulce los primeros 30 minutos.
Muchos regalos de mucha gente.
Efectivamente. Luego hay que tener en cuenta que el Cádiz jugó muy alegre, jugó casi de forma suicida, porque atacó mucho, se desplegó mucho, pero defensivamente no es un gran equipo. Y eso nos aprovechamos muy bien.
Cometió errores atrás.
Efectivamente. Pero, sí. Entonces, yo siempre agradezco que los equipos vengan así, como vino el Almería, si os acordáis, el Rayo Vallecano, que aunque tiene más nivel. Y esos son los equipos que le vienen bien al Atleti. Los equipos valientes que vienen a jugar al fútbol y a intentar ganar, claramente, son los partidos que nosotros tenemos la oportunidad de sacar a relucir nuestras armas.
Y que Valverde no es tonto. Al Cádiz le puedes jugar de tú a tú porque se supone que tú tienes más calidad y vas a acabar imponiéndote. Si te viene el Real Madrid o tienes que ir al campo del Betis, igual no juegas con esa alegría también. Hay que leer el partido y lo que pueden hacer los rivales. Pero bueno, Ernesto Valverde, que estaba el otro día un poco molesto y que es el primero que debería renovar para luego ir decidiendo, ¿no?, con la dirección deportiva. ¿Con quién cuenta? Ayer decía Zárraga con nuestros compañeros de Vizcaya Irratia que ya está hablando con el club, pero bueno, lo de Zárraga es que lo damos todos por hecho, no hay ni debate ahí, ¿no? No sé cuándo se va a hacer, pero vamos, Zárraga tiene que continuar, el club lo sabe, lo mejor para el jugador es cuestión de tiempo, que lleguen a un acuerdo y ya está.
Sí, entonces, siempre criticamos a las directivas cuando renuevan a los que decimos que son renovables, ¿no? Por decirlo así. Claro, son los más sencillos, los que en términos que utilizaba
es que si no puedes...
Macua, los estratégicos son los que todo el mundo pensamos que se pueden marchar y pensamos que por ejemplo Zárraga,
esos son ahora Nico Williams y Sánchez.
Efectivamente, entonces decimos, bueno, ¿por qué se renueva tan rápido a Morcillo? No sé cuál fue el otro que se renovó. Morcillo.
Villalibres la renovó hace poco.
Sí, bueno, pues porque efectivamente son jugadores que no tienen novias de pedigrí, por decirlo así.
Sí, es verdad que lo de Morcillo sorprendió un poco, ¿no? Sí. Un poco por la fecha en la que se produjo, que fue a principio de temporada y no sé si había tanta prisa para
ninguna, realizar esa renovación. No había ninguna
prisa.
Yo pensaba que era para luego cederle o algo, pero es que tampoco se le cedió. Bueno, pues algunas cosas extrañas tampoco te explican.
Fue un poco extraño, sí. Pero bueno, lo que está claro es que el Atleti tiene que intentar, hemos empezado a hablar de eso, de renovar a los estratégicos, y que se ha puesto ya parece ser las pilas y con Nico y con Sánchez pues parece que ya han empezado las conversaciones.
Y que lo de Zárraga, que es lo damos por hecho que va a caer enseguida, claro, hay que analizar también qué centro del campo vas a tener o quieres si tienes en cartera a Íñigo Ruiz de Galarreta para la próxima temporada. Que todos no caben.
Y antes hablábamos de centrales y yo estaba pensando, Dani García, que ahora lo tiene más difícil para jugar porque efectivamente hay un overbooking en el centro del campo, creo que también fue probado por Valverde.
En pretemporada le probó de central.
Y Dani García, pues
yo creo
jugar,
que en temporada no ha jugado de central.
No, en la temporada no. Competición bueno, oficial no.
Es otra opción también.
No, porque se planteó la alternativa cuando la baja de Yeray después contra el Madrid después del derbi, por la expulsión del derbi, era una de las opciones, que bajara Dani García de central, y al final optó por Paredes, que era la alternativa más natural.
Y era lo lógico.
Yo sobre todo, hilando con la pregunta que decía Raúl...
Menos mal que alguien me escucha, gracias.
Sí, no, hombre. Creo que te puedes juntar el primer día de pretemporada con, aparte de Vesga y Dani García, en esa posición, de hecho, te puedes juntar con Ander Herrera, Oier Zárraga, Unai Vencedor y Íñigo Ruiz de Galarreta.
Por eso digo, que todos no caben.
Más Gerene Barrena, que para mí tiene... o puede dar ese paso, aunque creo que entiendo que con tanta gente se le quedará otro añito más. Más luego en la posición de 10, Sancet y Muniain. Entonces me refiero que ahí sí que alguien tiene que sobrar, entre comillas. Yo creo que las plantillas es importante tenerlas largas y más esperando todos, como estamos esperando en esta mesa, tener tres competiciones y no dos.
Es que eso va a cambiar mucho el perfil de plantilla también.
Estoy totalmente de acuerdo, pero independientemente de venga Íñigo Ruiz de Galarreta o no, que es otra de mis debilidades, también la puedes apuntar por ahí, Raúl. Creo que lo de Oier Zárraga, todos lo damos por hecho y creemos, y yo personalmente creo que es una apuesta importante el club, porque creo que ha crecido y que le queda mucho potencial para crecer.
Yo creo que ha dado un paso importante en su carrera esta temporada. O sea, que está rindiendo bastante bien ahí de medio centro, bueno, a la orilla de Vesga, a la orilla de Dani García. Yo creo que se ha ganado la renovación.
Hacemos una pausa y afrontamos la recta final de nuestra gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
África Big Bang, Sua, Cocaine, Amuma y muchos más. Este viernes y sábado, Gure Jaialdia en Erandio. Todo un festival de conciertos, teatro, bailes, deportes y actividades culturales. En la Plaza del Ayuntamiento, Mercatu Saharra, Zona de la Ría. Gure Jaialdia, una iniciativa de los alumnos de audiovisuales del Instituto Tartanga de Erandio, con el patrocinio del Ayuntamiento.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Zatozte, sartu ikasto lan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma arratzartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
Recta final de la gabarra para hablar del partido del sábado a las 9 de la noche, Mestalla contra el Valencia. Donde ya estará Iñaki Williams en la convocatoria. Hoy ha completado el entrenamiento con normalidad, nos lo ha confesado Óscar de Marcos. Así que bueno, en la lista estará. Otra cosa es que sea titular, no lo sé, pero en la lista sí.
Eso es, en la lista estará. Yo creo que titular no, igual es un poco prematuro que salga de inicio. Pero bueno, a ver, a mí el partido de Valencia me da un poco miedo, porque es de los típicos equipos que algún día tienen que ganar. Es el único equipo que no ha ganado todavía desde el regreso a la competición. y a ver, es un equipo potente que algún día tiene que romper esa mala racha. Esperemos que no sea el sábado contra el Atleti, pero bueno, porque...
Por sí. No volver a hablar del equipo Aspirina y estas cosas, ¿no? Más que nada.
Sí, bueno, tenemos el precedente del partido de Copa, que el Atleti lo llevó muy bien desde el principio. Y en Valencia siempre decimos lo mismo. Lo importante es poner la mecha, o sea, poner en la falla.
La pólvora ya está.
Efectivamente, en la traca. Entonces, si empiezas desde el principio ya poniéndoles en duda y se le nota al Valencia que está, la verdad es que está muy tocado.
Recordemos que hay 25 peñas que han decidido, bueno, hacer una manifestación en contra de la propiedad, por la situación del club, y que hasta el minuto 19-20 no van a entrar, en teoría, a Mestalla. Entrarán muchos socios, pero esa gente, los peñistas y mucha gente joven, que a modo de protesta no van a entrar hasta ese minuto 20, así que se les escuchará a los Athletic Sales por ahí.
Y estaría bien que cuando entren pues ya tengan un marcador en contra.
Un 0-1 y que entren pitando.
Eso es. La verdad es que el Valencia es un histórico, pero la verdad es que es un poco patético, ¿no? Porque al final o sea, es un club que, como otros, es propiedad de un empresario que no les gusta allí. Pero es muy duro decirlo. Pero
está en Singapur, además, ¿no?
Efectivamente, pero claro, es que los clubes son así. Son sociedades anónimas deportivas, la mayoría, y los aficionados del Valencia lo tienen muy difícil. Por mucho que rodeen el campo y que pongan una traca allí, si el propietario no vende sus acciones, va a seguir siendo él y el que elija a los entrenadores. Con lo cual, el Valencia, además, siendo una afición tan exigente y tan poco fiel con el equipo, porque eso es lo peor que se puede decir de ella, la verdad es que lo tiene difícil. Está a un punto del descenso. Y igual el Athletic ayuda un poco en esa caída.
Yo estuve en la semifinal en Mestalla, y hasta que no lo... Es verdad que desde la tele impresiona, pero cuando estás allí impresiona el doble. Porque es verdad que cuando el Valencia empata, cómo apretó Mestalla esos dos minutos hasta el gol de Nico, yo me quedé asustado. Pero de igual manera que se habla para bien, cuando mete gol de Vesga, la barbaridad de gente que se levantó de su asiento y se marchó, dándole igual lo que pasaba en el campo y demás, yo me quedé asustado. No les gusta lo de... Allí no se puede decir lo que es una afición... Bueno, no sé cómo has dicho. No fiel o...
Sí, poco fiel.
No les gusta nada. Yo que tengo un amigo valencianista, no se enfada mucho. Son exigentes. Ellos dicen que son exigentes.
Es una afición con los dos extremos, ¿no? Cuando va bien el equipo apoyan mucho, y cuando va mal...
Hombre,
no apoyan tanto y va en contra del equipo.
La semifinal de la temporada pasada con Bordalás, ese caldo de cultivo que se creó... fue un ambiente impresionante. El de Valencia, impresionante.
Y el otro día en la previa también había un muy buen ambiente.
Sí, pero comparado con lo de la temporada pasada, fue un juego de niños.
Sí, sí, sí.
Bueno, de la previa, aparte del buen ambiente, se podían decir muchas cosas que nos afectaron, que no fueron precisamente buen ambiente.
Porque, puros vascos que cantaban.
Algo parecido.
Eso lo han cantado siempre. Lo que pasa es que ahora a veces se graba, pero es que yo llevo ya muchos años viajando y siempre ha pasado igual, allí. Siempre.
Yo que iba un poco más...
Que no está bien, pero que digo que ya
no, pero igual
nos acostumbramos, aunque no tenga que ser así.
Efectivamente, ya que se está hablando tanto de Vinicius, casualidad, un jugador del Real Madrid, que es pura casualidad,
sí,
que oigamos esto, y me da igual que sea en San Mamés también, pues igual alguna vez, aparte de los comités de competición y la Liga y la Federación, igual algún fiscal, que por otras cosas más nimias actúan, pues igual le da por levantar un informe de lo que ahí se está diciendo, gritando, y que en un campo, en las inmediaciones de un campo, como hemos visto todo, no estuvimos ahí, como tú, Raúl, que lo sufriste, pero hemos visto vídeos y la verdad es que es inaceptable. O sea, es inaceptable que haya 4.000, 5.000, 6.000 personas gritando esto y que nadie actúe, ni abra diligencias, ni se plantee ni investigar, nada, de nada, de nada.
Es verdad que la liga se agarra que no es en el estadio, siempre se agarra a eso.
Raúl, y el otro día tuve ocasión de escribir sobre esto, la ley contra la violencia, la xenofobia y la tolerancia del deporte, dice como una conducta infractora el proferir cánticos y tal en el recinto deportivo y en los aledaños.
Pasó en el Metropolitano.
Y lo dice textualmente la ley, en los aledaños del campo y en los en el transporte que lleven a los aficionados al campo. Es decir, todo eso es partido, es acontecimiento.
Debería, con lo cual, debería. Sí.
Perfectamente podría levantarse algún tipo de acta y yo estoy tirando a mayores con el tema de la fiscalía, pero la propia liga, no entendemos por qué no actúa, o la federación en ese caso, porque era Copa y era un partido organizado por la federación, no levanta los mismos actas que levanta cuando hay un escriba que viene así aquí, me da igual que sea en San Mamés o en Mestalla, que te dice en el minuto 2, gritaron 4, le contestó 1, sí, y uno subió, sí, sí. Y otro dijo no sé qué.
Y por eso es para sacar dinero, una multa y venga. ahí.
Y cuando está el Madrid por medio, se pone el grito en el cielo. Cuando son el resto de equipos, ya se rebaja la, bueno, la exigencia.
Siempre, pero acordaros de Gurpegui, ¿no? Todo lo que le llamaron al de Andosilla. Yo me acuerdo en el Calderón, me acuerdo una vez lo que, pues, cómo le estaban llamando de todo y diciéndose los compañeros, y Gurpegui, el árbitro, no me acuerdo quién era el árbitro, porque pasó más veces. Y le decía, ¿pero estás escuchando? ¿Lo vas a apuntar? Bueno, a mí también me pitan esas cosas y yo no digo nada. O sea, era vergonzoso. Ahora, que desde la Liga se quiere atajar estos comportamientos, pues me parece estupendo, pero no solo de Vinicius, lo que afecten a todos.
Correcto.
Y Vinicius que también que ponga de su parte, porque también tiene bastante parte de culpa, también la tiene él.
Sí, porque ahí muchas veces mezclamos, ¿no? Lo he hablado antes con Óscar de Marcos. Que evidentemente lo de los insultos racistas, pues como no nos gusta que insulten a Iñaki o a Nico, no nos gusta que insulten a Vinicius, por mucho que sea del Real Madrid o de cualquier otro equipo. Ahora, ya lo que pasa en el campo, disimulo, me provocan, te provoco, finjo esta falta, yo te doy una patada, porque en San Mamés hizo alguna entradita fea, el amigo Vinicius. Digo que no hay que mezclar temas, creo.
Sí, no, igual que no hay que mezclar, para mí estoy totalmente de acuerdo con lo de la afición del Valencia y demás, pero igual que no hay que mezclar, yo fui perfectamente tratado y vamos, yo un ambiente genial, fuera parte de que obviamente luego siempre hay unos cuantos que ensucian sí. el nombre de la afición del
que
Valencia.
Que tontos hay aquí también, que hay en todas partes.
Eso es a lo que voy, que para mí fue un ambiente muy bueno. Y hablando del partido, me parece un partido complicado por todo, porque al final... No se parece ni se asemeja al partido de Copa para nada, y porque sabemos que al final no hay lo mismo en juego y el Atleti en Copa es diferente en Liga, pero es un partido muy importante a nivel clasificatorio, muy importante porque sumas, dejas de sumar a un posible rival, que aunque el Valencia esté donde esté, yo siempre lo considero un rival en la lucha por Europa, y por darle continuidad a una racha que al final... la semana que viene visitamos el Metropolitano, que no es un sitio que al Atleti precisamente se le dé muy bien.
Claro, te ponen más caro los puntos, ¿no? Por aquello de que luego en el Metropolitano todavía va a ser más difícil. Mira, lo del árbitro de Gurpegui que os decía antes en el Calderón, es que los oyentes son unas máquinas, ¿eh? Nos dice, fue Teixeira Vitienes. O sea, este tiene una memoria de la leche.
No se olvida, eso no se olvida.
No. Oye, está bien. Pues eso, Valencia, que... Que hay que ganar, que desde el 11 de septiembre no se gana fuera de casa en Liga. Sí, si quieres ir a Europa tienes que sacar puntos fuera de casa.
Nos hemos enganchado además ahora porque han fallado todos, prácticamente han fallado todos. Betis, Villarreal... bueno, el Rayo no, porque nos ha pasado. Pero si perdemos en Valencia y luego con la perspectiva del iba a decir el Calderón, del Metropolitano, pues la verdad es que nos podríamos otra vez poner a 5 o 6 puntos y yo creo que en Valencia hay que puntuar. No sé si sería suficiente un empate, pero hay que ir a por todas porque el Valencia está abajo. O sea, yo no creo que se va a reenganchar con los puestos de arriba, lo tiene muy difícil. Así como el Sevilla, yo creo que tiene plantilla y subirá. No sé si le dará tiempo de entrar en la lucha por Europa. Yo creo que el Valencia contento puede estar con salvar el pellejo.
No creo que esté para más ya. En esta liga tiene 20 puntos, hemos empezado la segunda vuelta, ya no creo que esté para más.
No ha fichado nada, además.
Más historias.
Yo
¿no?
nunca daría por muerto al Valencia.
¿Pero para luchar por Europa, dices? No.
No le
tiene que remontar mucho,
Hombre, no sé, mucho
y,
me parece.
Y no ha fichado nada. No tiene...
y sobre todo la situación, la perspectiva que tiene, las sensaciones, no sé. No... Yo si tuviera que apostar por el Valencia, no apostaba para ir a Europa precisamente. Tenemos tres partidos en febrero, el de Valencia, el de Atlético Madrid, los dos fuera de casa y luego contra el Girona. Digo, porque ayer un oyente dijo, vamos a sacar 7 puntos de 9. Y yo dije, yo firmo 6. Sí, voy a ser comedido esta vez, firmo 6 de 9.
Sin ninguna duda.
A ver, ayer estuve mirando los datos y el Atlético en casa tampoco está muy fuerte.
No, que es verdad, o sea, es el peor Atlético Madrid era Simeone, o de los últimos años, por lo menos.
Y en casa le está costando, pero bueno, hay que ir al Metropolitano y ganar, claro.
Por eso digo que y tampoco sé dónde puedes ganar exactamente y dónde pinchar, pero yo firmo 6 de 9.
Yo igual 5, así que imagínate.
Tú firmas 5. 2 empatitos y 1 victoria. David firmaba 6 también, ¿no?
Yo 6 puntos, sí.
6 de 9 firman menos, no firmamos.
Ganar en casa el Girona, que no va a ser fácil.
No, fácil no va a ser.
Ganar en Valencia y en el... Voy a decir Calderón otra vez, en Metropolitano, es difícil. No porque sea imbatible el Atlético de Madrid, pero es que tenemos unos recuerdos... volvemos al déjà vu de partidos en el campo del Atlético de Madrid muy bien jugados.
No sé, no, yo si tuviera que apostar por el Valencia, no apostaba para ir a Europa precisamente. Tenemos 3 partidos en febrero, el de Valencia, el de Atlético Madrid, los dos fuera de casa y luego contra el Girona. Digo, porque ayer un oyente dijo, vamos a sacar 7 puntos de 9. Y yo dije, yo firmo 6. Sí. Voy a ser comedido esta vez, firmo 6 de 9.
Sin ninguna duda.
A ver, ayer estuve mirando los datos y el Atlético en casa tampoco está fuerte.
No, no, que es verdad, ¿eh? Es el peor Atlético Madrid de la era Simeone, o de los últimos años, por lo menos.
Y en casa le está costando, pero bueno, hay que ir al Metropolitano y ganar, claro.
Por eso digo que, y tampoco sé dónde puedes ganar exactamente y dónde pinchar, pero yo firmo 6 de 9.
Yo igual 5, así que imagínate.
Tú firmas 5. Dos empatitos y una victoria. David firmaba 6 también, ¿no?
Yo 6 puntos, sí.
6 de 9 firma, menos no firmamos.
Ganar en casa al Girona, que no va a ser fácil.
No, fácil no va a ser.
Ganar en Valencia y en el, voy a decir Calderón otra vez, en Metropolitano, es difícil. No porque sea imbatible el Atlético de Madrid, pero es que tenemos unos recuerdos. Volvemos al de Yavi, de partidos en el campo del Atlético de Madrid muy bien jugados, pero que siempre perdíamos al final, un 3-2 recuerdo. Creo que la última vez que ganamos, si no me falla la memoria, igual nos ayudan, fue con un 0-2 con goles de Toquero en el Calderón, ese sí era el Calderón.
Con Iñaki Williams hemos ganado 0-1 también.
Sí, bueno, vale.
Si no me falla la memoria, que mezclo muchos partidos, pero juraría que hemos ganado.
Yo recuerdo el 3-2 de Bericho, que fue un partidazo del Atleti, que acabas perdiendo, y fue como el día que dijo Bericho, si no gano ni haciendo así.
Ahí echaron a, no sé si fue en ese partido, pero en el Metropolitano a Yuri, cuando acabó el partido.
Ese día fue el gol del cojo, el de Godín.
El de Godín, sí, es verdad. Yuri, que por cierto en el Metropolitano ya podrá jugar, no puede estar en Mestalla, pero le han quitado la roja, así que acumulación de partidos sí, pero con el contador a cero en el Metropolitano.
Hombre, lo justo, porque la primera entrada no fue de tarjeta.
Nada, o sea, no fue ni falta.
No fue ni falta, y le saca tarjeta. La segunda sí, yo creo que ahí cometele un error, porque ya teniendo una amarilla, aunque no hubiera sido justa,
tienes que medirte un poco más.
Pero tienes que medir esa entrada.
Pero Yuri es Yuri, hay que quererle como es, para lo bueno y para lo malo. Es que es verdad.
Eso no es su mayor virtud, medir esas cosas.
No, nunca lo ha sido.
De todos modos, muy importante, para mí más importante de lo que parece, el que le hayan quitado la amarilla a Yuri.
Porque queda limpio para...
Queda limpio.
Sí, es que vuelve, para otro partido.
Y que está bien, que ha mejorado bastante.
Mucho. Un resultado, venga, que está Weidman por aquí esperando ya con Vizcaya juega. David Salinas, Armendáriz.
Pues yo creo que si ganamos vamos a ganar con estruendo. O sea, yo voy a decir un 0-3.
0-3. ¿Y jugador clave del partido?
Vivian.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo.
Venga, yo voy a decir 1-2 y jugador clave Sancet otra vez. Va a seguir el racha.
Sancet. Y Yonander Alonso, el míster del Balma. ¿Qué tienes este fin de semana, por cierto?
Este fin de semana tenemos Bermeo.
Bermeo. El otro día empate.
El otro día empate a 2 en el último minuto contra el Abadiño.
¿Y qué me vas a decir para el sábado?
Lo primero te voy a recordar que volví a acertar, que metíamos a balón parado con Geray, que lo apuntes por ahí. Y este fin de semana...
No lo recuerdo eso, tengo que escucharme la grabación porque no lo recuerdo.
Iba a traer el corte hecho porque nunca me
crees. Segundo gol a balón parado solo,
Sí.
De liga. En Copa hubo otro.
Sí,
el de córner cero, eso lo tengo claro. El otro día 4-1 con ningún con cero corners.
Yo dije 3-1, me acuerdo. 4-1 sí. Tú no lo dijiste.
No, yo dije 1-0 dije. Pero gol de Geray a balón parado.
Siempre gana, el míster del Balma siempre gana, aunque empate. ¿Resultado?
Y este fin de 1-1.
¿Y jugador clave?
Unai Simón.
Gracias a los tres, a cuidarse, agur.
Gracias, agur.